Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. El tráfico a esta hora de la mañana, tenemos retenciones en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, desde Tacoronte hasta la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, también en la Gran Canaria 1, en la autovía marítima, en el acceso a la isleta. Además, este miércoles tenemos aviso amarillo activo por parte de la EMET por fuertes rachas de viento. Las tenemos en el este de La Palma, El Hierro, La Gomera, sureste de Tenerife, también área metropolitana de esta isla de Tenerife, también en el sur y sureste de Gran Canaria y la isla de Lanzarote. Las rachas pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Ojo, porque con la lluvia, la niebla y el viento, tenemos el desvío a esta hora de 6 vuelos desde el aeropuerto de los Rodeos al aeropuerto de Tenerife Sur por falta de visibilidad. Además, te cuento que la Consejería de Sanidad ha confirmado el cese a petición propia del que hasta ahora era el director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz. En su lugar se oficializará en el próximo Consejo de Gobierno. Podría situarse el actual gerente del UC, Adasad Goya. Soy Tony Cerdá, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, algo está pasando y conviene focalizar el problema. Quizás el origen está en la desatención, en la esfera de aislamiento y soledad que crean las redes. El aumento de hospitalizaciones por salud mental entre jóvenes es una señal de alarma. 3 de cada 4 casos afectan a adolescentes entre 14 a 17 años, una franja en la que se ha disparado la ansiedad, la depresión, las autolesiones, los trastornos de conducta como el TDAH, ideas suicidas, estas que llegan como un flash, pensamiento invasivo peligroso, con vocación de permanencia, sin herramientas, sin recursos emocionales para controlarlo. Es fácil el acceso a los psicofármacos y su consumo sin control. Los expertos advierten que muchos casos llegan tarde a los servicios de salud y reclaman prevención en las aulas, más psicólogos especializados, programas de educación emocional que ayuda a los jóvenes a gestionar el estrés, las relaciones y su identidad. Sin una intervención estructural, estos datos no serían una excepción. Es el reflejo de un problema que, si no ponemos coto ya, seguirá creciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Arranca Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición, como sabes, de bolsillo, edición veraniega, que nos llevará hasta las 11 de la mañana, una horita de radio con muchas cosas que ofrecerte. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla encantado de la vida este miércoles 23 de julio, Javier Benítez. Cantado el tema de hoy. Ayer nos dejaba Ozzy Osbourne a los 76 años. Mítico vocalista de Black Sabbath, muchos lo consideran el rey del heavy. Pues no nos ha sido complicado elegir el tema de hoy. Es una canción de los años 70, no sé la mejor de ellas, pero sí la emblemática, el mayor éxito comercial del grupo, que además logró definir el género, el heavy, el metal, Paranoid. El primer éxito internacional fue escrito en tan solo 20 minutos y en principio no querían que se titulara así. El álbum originalmente iba a titularse Wild Pig, pero la discográfica cambió el nombre a Paranoid para evitar controversias políticas en plena guerra del Vietnam. En diferentes entrevistas, Ozzy dijo en su momento que no sabía lo que significaba la palabra paranoia. La letra está basada en la depresión, no en la locura, aunque mucha gente la asocia precisamente con locura, esquizofrenia. El bajista y letrista principal dice que habla sobre la depresión y la alienación emocional. Alcanzó el número 4 en el Reino Unido. Es una de las pocas canciones de Black Sabbath que llegó al top 10 en los Estados Unidos. Mira, no tenemos aviso por episodios de calor, pero los termómetros podrían alcanzar hoy los 30 grados en zonas del interior orientadas al sur de Gran Canaria. Sí hay aviso amarillo por viento. Puede ser fuerte en el sureste y noroeste de la isla. El cielo igual que ayer, vemos el norte con muchísima nubosidad abundante, se disipará a medida que pase el día en el resto de zonas en el sur de Gran Canaria, totalmente despejado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida focalizamos este dato que nos ha llamado la atención. 3 de cada 4 casos afectan a cuadros de ansiedad, depresión, autolesiones. Estamos hablando de salud mental entre los jóvenes de 14 a 17 años.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción. Más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes, 19 horas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Galdar está de fiesta. Vive la magia de las fiestas mayores de Santiago. Romería, conciertos, tradición y alegría. Y si no quieres perderte el concierto del Arrebato el 26 de julio, compra ya tus entradas en entradas.galdar.es. Ayuntamiento de Galdar. Es cultura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bonita mañana.
El dato es realmente estremecedor. Estamos hablando de un incremento de 1.200% las hospitalizaciones por depresión por parte de los adolescentes españoles. Hay que enfocar este asunto, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando. Vamos a hablar en los próximos minutos con dos especialistas. El primero de ellos es un enfermero del Centro de Salud de Ginamar, aquí en Gran Canaria, con una experiencia de 35 años tratando con jóvenes. Ricardo Santana, lo tenemos en línea. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo andamos?
Bueno, encantado de hablar contigo. Ya lo decíamos en la introducción, 35 años, nada más y nada menos, de experiencia profesional. Algo sabes, mucho sabes.
Unos poquitos, sí.
Unos poquitos. Oye, ¿qué tipo de casos se ven con más frecuencia en urgencia o en consultas de salud mental? ¿Casos de salud mental juvenil, Ricardo?
Mira, cuando yo empecé, aproximadamente, una de las cositas que más nos preocupa a la población es el consumo de tóxico, ¿verdad? Lo que es alcohol, cannabis, etcétera. Y yo, mi experiencia, ojo, yo no me estoy agarrando ahora a literatura ni nada, ha disminuido bastante, ¿eh? Antiguamente, sobre todo, era alcohol, cocaína, todo este tipo de drogas de diseño, etcétera. Y actualmente es mucho menor, ¿eh? No me voy a repetir mucho más, es mi experiencia personal.
Menor en cuanto a los ingresos de consumo de psicotrópicos, ¿no? Pero a lo mejor ves un aumento en otro tipo de...
Efectivamente.
Problemas de salud mental, algo que genera problemas de salud mental, Ricardo.
Uno que vas a estar de acuerdo conmigo porque lo verás o lo escuchas incluso en televisión, son los trastornos de ansiedad estos que se llaman ciberfobia, ¿te suena?
Sí.
Lo que son la fobia social, que son estos jóvenes que están continuamente metidos en internet y que no salen de ahí, de ese bucle. Eso, evidentemente, hace, como te decía, hace 35 o 30 años, pues no existían. Y estos jóvenes hoy en día pues están encerrados en casa y tienen estas fobias sociales. O sea, están totalmente metidos en un bucle. Y es, la verdad es que es una pena, pero esto se está viendo más.
¿Los distingues ahí en consulta, Ricardo?
Hombre, precisamente vienen... Yo hace tiempo que ya no estoy en consultas aquí en Ginamar, pero hasta que estuve con esta experiencia, pedían ayuda sobre todo a la familia. La familia, pero seguramente si preguntamos en... Aquí tenemos ahora mismo dos pedazos profesionales, un psicólogo y una psicóloga, que seguramente es psicóloga, que seguramente si le preguntáramos seguramente verían muchos casos.
Ahora tendremos la oportunidad de hablar con una psicóloga precisamente. Queríamos tocar tu experiencia profesional como enfermero. ¿De qué manera, como enfermero, como profesional, se realiza una evaluación inicial de la salud mental de un joven? Un poco, ¿cómo lo tratas?
En el caso de la este último caso, la ciberfobia, o en general.
Vamos a adentrarnos en la ciberfobia y después me hablas un poquito en el plano general.
Bueno, principalmente por parte de enfermería especializada se hace una anamnesis total. Se recogen datos sociofamiliares, los antecedentes familiares, los personales, si tienen algún tipo de otras patologías, si hay consumo de tóxicos, y luego la entrevista personal, cuáles son esos síntomas que hay. Importantísimo, por ejemplo, la ciberfobia, pues si no ha sido la... Depende de la edad del paciente, a veces la ayuda la pide la familia. Entonces la recogida de datos por parte de la familia es importantísima, porque a veces los pacientes no son conscientes de la gravedad del problema que tienen de salud. No son conscientes, para ellos, pues, sí, es verdad, están encerrados en casa, pero ellos tampoco piden esa ayuda, ¿me entiendes? Depende de la edad, a lo mejor. Pues estamos hablando de, según la OMS, la pubertad tardía hasta los 19 años y empieza a los 10. Entonces, a lo mejor un niño, pues, de 10, 12 años no te va a pedir ayuda, y a lo mejor un joven de 19 años sí te la va a pedir.
Ya, es más consciente, ¿no? ¿Tú ves cada vez ingresos más jóvenes? ¿Ves pacientes más jóvenes, Ricardo?
Bueno, mira, yo cuando estuve en la unidad de internamiento breve, sí es cierto que ahí te voy a decir, vamos a pasar a otra patología que era bastante grave y que cada vez se veía más, que eran los trastornos de la alimentación. Lo que eran, sobre todo, las anorexias. Y eso de verdad que te ponía la piel de gallina, Javier, porque eran pacientes que cuya vida corría peligro. Estamos hablando de pesos que eran incompatibles con la vida.
Claro, trastorno de alimentación que viene generado un trastorno mental. En alguna ocasión incluso pasaste por un momento complicado, una crisis emocional grave que pudo pasar un menor. ¿Tuviste que manejar una situación complicada de autolesión, pensamientos suicidas, incluso, Ricardo?
Yo aquí tuve que, incluso me pidieron que tuviera que realizar una actuación de urgencias en un domicilio por una chica con 17 años que tuvo un brote psicótico en su domicilio. Estaba totalmente, haciendo un brote, estaba con soliloquios, o sea, hablando sola. Con un libro, estaba ahí con risas inmotivadas, estaba haciendo un brote franco. Ahí lo que tuvimos que hacer es hablar con el servicio de urgencias del Hospital Insular, hablar con la familia, hablar con el médico de aquí y hacer un ingreso involuntario. No quedó más remedio porque la paciente estaba sumida totalmente en su delirio y sin conciencia de la enfermedad, evidentemente. Y aquí también en urgencias hubo también un intento autolítico por parte también de un joven. Y bueno, sí, algún casito así de urgencias ha habido.
Bueno, pues hemos querido visibilizar, ¿no?, los ingresos por parte de la comunidad adolescente con problemas de salud mental con un enfermero del Centro de Salud de Ginámar, aquí en Gran Canaria, Ricardo Santana. Ricardo, gracias por atender a la COPE. Buen día, un abrazo.
Nada en absoluto, Javier, un abrazo.
Y también queremos visibilizarlo con una psicóloga especialista, experta en infancia y adolescencia de Agrusam Canarias. Saludamos a esta hora de la mañana, la tenemos en línea ya, a Isabel Santana, psicóloga. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los problemas más comunes de salud mental en jóvenes, los que usted detecta con mayor frecuencia, doña Isabel?
Bueno, sigue siendo más o menos los mismos, ¿no? En torno a cuadros de ansiedad, depresión, son los que más se consultan. Luego tenemos otro tipo de trastornos, que son el trastorno, el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad. Y luego también todos los trastornos que pueden estar asociados a esa ansiedad y a esa depresión, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con conductas autolesivas, también el aislamiento, es falta de interés hacia los estudios. Pero bueno, todos están más o menos en torno a cuadros depresivos y ansiosos. Esos son los que más se consultan. Luego, secundariamente, hay otras cosas.
Sí, de ellos hay algunos que se estén imponiendo por encima de otros en los últimos años, en los últimos meses incluso.
Yo creo que los cuadros de ansiedad, esos son los que más se están dando y además que son los que más recaídas tienen.
Detrás de todo esto, ¿qué puede estar? ¿La tecnología, las redes, el aislamiento que produce precisamente, el estar en casa, no relacionarse como nos relacionábamos antes, que salíamos a la calle a jugar, ahora todos lo hacemos en casa? ¿Puede estar por ahí un poquito la clave de todo esto?
Sí, los factores que influyen en la salud mental de los adolescentes son múltiples, ¿vale? Y en muchos casos son acumulativos. Está claro que a mayor número de riesgo, de factores de riesgo, hay mayor probabilidad de que se creen problemas emocionales y conductuales. Entre los factores que nos encontramos ahora, ciertamente está el que estás comentando, ¿no? El uso abusivo de las redes sociales. Este uso abusivo, pues, en una edad tan vulnerable como es la adolescencia, puede llevar a estos muchachos y a estas muchachas a tener muchas dificultades de autoestima, de autoconcepto, sobre todo en el desarrollo tan importante que tiene esto, ¿no? El tema de la autoestima. También en la interacción y en la relación con sus iguales. Y sobre todo el aislamiento, ¿no? El estar muchas horas con un dispositivo hace que tiendan a aislarse, a no querer salir, a refugiarse en los dispositivos donde ellos creen que encuentran respuestas a muchas cosas que tienen que ver con su malestar, ¿no? Emocional.
¿Hay señales de alerta? ¿Hay señales de alarma? ¿Las primeras para empezar ya a poner algún tipo de remedio, doña Isabel?
Sí, casi siempre las hay. Hay que observarlas bastante, hay que tener una atención sostenida sobre nuestros muchachos, sobre nuestras muchachas, pero sí las hay. La conducta, por ejemplo, hay un cambio significativo en la conducta. Podemos encontrarnos que puedan tener conductas explosivas sin motivo aparente, cambios en el sueño, en el apetito también, abandono de actividades que antes hacían con mucho interés y que van dejándolas, el aislamiento, como le decía antes, ¿no? El ir dejando de salir con los amigos, hacer quedadas, y luego el rendimiento académico suele bajar bastante, y entre muchas más cosas, también la preocupación excesiva por algo, la comunicación con los demás deja de ser una comunicación fluida, suele ser una comunicación bastante corta y poco efectiva. Entonces, hay bastante. Oh. O sea, es verdad que también es verdad que son características propias de los adolescentes, pero cuando son significativas, cuando hay un cambio significativo, sí, ahí sí nos tenemos que preocupar.
Y cuando tenemos esos síntomas por parte de nuestros hijos o nuestras hijas, ¿cómo podemos acercarnos y en qué momento, ya digamos que en el ámbito familiar no podemos solventarlo con todo el éxito que nos gustaría y tenemos que acudir a un profesional, doña Isabel?
Bueno, lo primero, la familia cuando se da cuenta de estos cambios significativos en el comportamiento del adolescente, lo primero es solicitar orientación, ayuda a un profesional de la salud mental. Lo normal sería primero la consulta con pediatría, pues para descartar cualquier otro tipo de dificultad en el desarrollo del adolescente, y luego pues la derivación en caso de que sí que nos estemos encontrando con alguna dificultad de índole dentro de la salud mental, pues consultar a un profesional de la psicología, de la psiquiatría infanto-juvenil. Uh-huh. Eso sería lo más adecuado.
Pues hemos hablado con Isabel Santana. Ella es psicóloga, experta en infancia y adolescencia de Agrusam Canarias. Doña Isabel, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día.
Nada, muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya sabes que Herrera en COPE Gran Canaria se ha reducido a la mitad. Antes teníamos 2 horas, ahora solamente 60 minutos, es decir, 1 hora. Y hay algunas secciones que sí nos gusta mantener, sobre todo porque consideramos que nos cuentan cosas realmente interesantes y curiosas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de ese espacio que llamamos Historias de Canarias, a cargo de nuestro historiador de cámara, que es Luis Cabrera. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a saludar a Luis porque vamos a poner sobre la mesa un asunto que te va a gustar, un tema interesante. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de un tema desconocido e interesante a la vez.
Desconocido, interesante y realmente curioso. Vamos a hablar del primer vuelo en la historia de Canarias. Nos remontamos, Luis, a 1913.
Efectivamente. En aquel entonces solamente habían pasado 10 años desde aquel vuelo que duró una serie de segundos que protagonizaron los hermanos Wright en Estados Unidos, que muchos consideran como el momento en el que comienza oficialmente la aviación. Hay otros que se la atribuyen a un piloto brasileño llamado Santos un par de años después. Pero bueno, el caso es que en aquel entonces, 1913, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Felipe Massieu, quería hacer una exhibición en la ciudad, y es por ello que decidió contratar a un piloto francés llamado Léon Garnier.
¿Se sabe de dónde salió este piloto? ¿Dónde despegó este avión, Luis?
Pues ahí se sabe que fue en los antiguos llanos de Guanarteme. No sabemos la ubicación exacta, pero se preparó y se acondicionó una zona para el despegue que estaría situada entre el actual auditorio Alfredo Kraus y la Plaza del Pilar, aproximadamente.
Oye,
ahí lleva a cabo el despegue.
¿Un hito histórico del cual crees tú que puede quedar algún vestigio, alguna foto, incluso por ahí, por la red?
Hay una foto que se puede encontrar, por ejemplo, un artículo que escribió Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia, y ahí podemos ver a Léonce Garnier con algo de gente alrededor y el Berriot, que era su avión, en la zona de Guanarteme.
Fue un 30 de abril, ¿no?, de 1913.
Efectivamente, fue un 30 de abril de 1913, un día muy especial, que se llevaba a cabo en la zona de Guanarteme, por tanto estamos hablando realmente del antiguo municipio de San Lorenzo, que incluía buena parte de la playa Las Canteras, y es curioso que mucha gente decidió asistir desde distintos puntos de la isla. Era un evento especial, algo único que nunca habían visto. Entonces la gente se dirigió a esa antigua llanura de Guanarteme para ver este vuelo, que duró como aproximadamente 8 minutos. Zarpó en Guanarteme, recorrió parte del norte de Gran Canaria y llevó a cabo un improvisado aterrizaje en Aruca, en unos terrenos que pertenecían a la familia Gurier.
¿Fue el último vuelo que hizo aquí el piloto Boirot?
Llevó a cabo 3 vuelos aquí. Ese fue el más significativo por ser el primero, la primera vez que alguien sobrevuela Canarias en la historia, pero llevó a cabo 2 vuelos más en el siguiente mes de abril, con algo más de duración. O sea que lo contrataron para hacer una serie de vuelos en la isla y marcó un precedente al fin y al cabo. Tardarían varios años hasta que tendríamos una especie de aeropuerto en la isla, más bien considerado hidropuerto porque era para hidroaviones.
¿Hay alguna réplica de este avión que se pueda ver, que se pueda visitar? Antes te preguntaba por algún vestigio, ¿no?, de ese despegue y aterrizaje, pero del avión en sí, incluso del propio piloto, ¿podemos ver algo,
Luis? Sí, podemos ver, por ejemplo, una réplica. La más conocida quizás en la zona en la rotonda que hay por el rincón saliendo del centro comercial Las Arenas hacia la carretera del norte, ese sería uno. Y luego hay otro que también está en Ingenio, en una rotonda antes de entrar a Carrizal, encontramos una réplica del Blériot 11, este avión que en su mayoría estaba hecho con madera, algo de metal, y podemos verlo ahí junto a la zona del Lloret.
Bueno, pues un hito histórico, marcó un precedente. Fue un 30 de abril de 1913 cuando se realizó el primer vuelo en la historia de Canarias, ¿no? Habían pasado tan solo 10 años del comienzo de la aviación por parte de los hermanos Wright, y estamos hablando del piloto francés llamado Léonce Garnier. Gracias por atendernos como siempre y gracias por esta historia tan bonita, tan curiosa, y nos despedimos ya, Luis, hasta la temporada que viene. Así que un abrazo fuerte, muchas gracias por todo lo que nos das y feliz verano, Luis.
Gracias a ustedes, ya vendremos con más temas interesantes en la próxima temporada. A pasar buen verano.
Buen verano.
Detrás del tiempo me instalé. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para hoy?
Estamos en verano. Es importante en esta temporada estival combatir con todas las armas que tenemos, pues el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo como origen, como gran factor de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares. Bueno, realmente el sedentarismo pues es el origen de muchísimas patologías, ¿no? Y para combatirlo se ha puesto manos a la obra la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias en un proyecto que nosotros hablamos ya en su momento, que nos parece que es muy interesante porque además une la educación, une la sanidad, el hecho de que los médicos de atención primaria prescriban realizar deporte, ¿no? Es un programa, un proyecto que se llama Activídate. Estuvimos hablando hace tiempo en el Museo Elder, precisamente cuando se desarrollaba este proyecto, cuando se conocía el aplicativo. Bueno, pues ya ha comenzado la formación de los profesionales para iniciar este pilotaje del proyecto Actividad Tena. Y vamos a hablar con Javier Lobato, que es el jefe de Servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted siempre por atendernos. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta formación de los profesionales de la atención primaria para que prescriban el ejercicio deportivo.
Bueno, esto nace desde hace un año de un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Educación y Deportes y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Para, a partir de esa colaboración, pues crear una estrategia de prescripción de actividad y ejercicio físico para Canarias. Después de un año de trabajo, pues hoy estamos dando los primeros pasos. Se inició la matriculación en el sector sanitario para todos los profesionales sanitarios de los centros de salud de Canarias para iniciar la formación en esta nueva herramienta que pone en manos de los profesionales sanitarios de los centros de salud, pues la posibilidad de prescribir ejercicio físico a los usuarios.
¿En qué consiste esta formación?
Bueno, la formación es básicamente es un curso online de 10 horas de duración. Lo hemos hecho online para permitir y dar la comodidad a nuestros profesionales sanitarios de que lo puedan hacer libremente a las horas que consideren oportunas. Y, pues como he dicho, son 10 horas de duración el curso y le vamos a dar las herramientas básicas para aprender, por un lado, lo que hemos implementado dentro de la historia clínica de atención primaria y, por otro lado, darles las nociones básicas de la prescripción del ejercicio físico para nuestros usuarios.
¿Cuándo se va a poner? Siga, don Javier, siga.
La población a la que estamos dirigiendo en un primer paso esta estrategia es la población mayor de 55 años que tengan como diagnóstico pues el sedentarismo, ¿no? Que en su día a día no tengan pues esa forma de vida de realizar ejercicio físico, y esa es la primera población objetivo de esta estrategia.
¿Cuándo se pondrá en marcha ya? Porque hay un aplicativo incluso que es bastante interesante donde el paciente también puede interactuar de alguna manera con ese ejercicio físico recomendado o ese ejercicio físico prescrito.
Sí, exactamente. Nosotros vamos a lo que se inició el lunes es la formación de los profesionales sanitarios y el día 1 de septiembre iniciamos el pilotaje en 8 centros de salud, uno por cada una de las Islas Canarias, y del 1 de septiembre al 31 de diciembre, más o menos, pues se pilotará en estas 8 zonas básicas de salud que abarcan alrededor de entre 70 y 80 mil usuarios. Y a partir de ese momento, pues empezaremos a recoger datos, a corregir lo que haya que corregir para que a lo largo de 2026 y 2027 irla implementando en el resto de zonas básicas de salud de Canarias.
Y don Javier, ¿cómo se va a materializar? Es decir, ¿cuál es exactamente el funcionamiento? ¿El paciente tiene que realizar, no sé, una acción proactiva de pedirlo? ¿Es el propio doctor o doctora, el profesional de la salud?
Hay varias formas, ¿no? El profesional sanitario en la consulta, pues activamente, sin que el usuario lo pida, puede, si el paciente está dentro de la población objetivo, puede ofrecerle a ese usuario que iniciar el programa Actividate, o bien ser el usuario el que acuda a su centro de salud a pedir que se le incluya dentro de este programa. Lo único que tiene que cumplir es la condición de ser mayor de 55 años y ser sedentario. Son las dos únicas condiciones. Bueno, y que no tenga contraindicada la realización de actividad física, pero eso solo es el 1% de la población.
Y ya para acabar, ¿cuándo empezará a ofrecer datos este aplicativo y a partir de ahí poder realizar un estudio de la población? No sé si tienen este objetivo, ¿no, Javier?
Sí, claro. Tenemos indicadores para poder valorar cómo se va desarrollando el programa y pues desde el día uno en que se ponga en marcha empezaremos a recoger resultados y a finalizar el pilotaje el 31 de diciembre, como dije anteriormente, pues ya sabremos más o menos cómo está funcionando y poderlo ya extender al resto de los centros de salud.
Colaboración interadministrativa, podemos decir. Exacto. Educación, sí. Sanidad, interesantísimo este proyecto, sí. No interesante, sino fundamental, sí. Necesario, me atrevería a decir, actividade, prescripción del ejercicio físico en Canarias. Javier Lobato, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Son las 10:41 minutos, los minutos del Loro Parque a cargo de nuestra compañera Lucía Peraza.
Pues te cuento una noticia curiosa y es que Canarias ha logrado reducir la cantidad de caracoles endémicos en peligro crítico de extinción gracias al esfuerzo coordinado del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia de Loro Parque Fundación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Universidad de La Laguna y el proyecto Cambio. Entonces este va a ser nuestro tema de hoy, como siempre, en nuestro espacio dedicado pues a Loro Parque Fundación. Al otro lado de la línea tenemos a Javier Almunia, su director. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Para hablar de esto de los caracoles endémicos, ¿no?, y de cómo se ha trabajado, primero, para ponernos en contexto, para hacernos una idea de esa proporción, de cómo se ha logrado reducir.
Esto parte de prácticamente de la época de la pandemia, en la que desde el Parque Fundación hicimos una evaluación un poco para visibilizar a nivel europeo, en la Semana Verde Europea, las especies en peligro crítico de extinción que había en Canarias. Uh-huh. Y en ese momento nos dimos cuenta de que 30 de las especies, que es más o menos el 30%, porque hay prácticamente 100 especies en peligro crítico de extinción en Canarias, pues 30 de ellas eran caracoles terrestres de diferentes islas. Y bueno, a partir de ese momento pues fuimos dando algunos pasos para poder intentar sobre todo volver a evaluar muchas de las especies que se habían analizado ya hacía más de 10, 15, algunas 20 años, y hacía falta actualizar ese conocimiento para poder ver si había mejorado su estado de bienestar o su estado de conservación, uh-huh. Si se había reducido o si algunos pues habían desaparecido completamente y estaban extintas, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando se empezó a trabajar tanto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como con los expertos de la Universidad de La Laguna para investigar la situación de cada una de esas 30 especies de caracoles.
Mm. ¿Y cómo se ha logrado, no, llegar a esa conclusión, de reducir esa cantidad de caracoles en peligro de extinción?
Pues gracias al trabajo de los expertos de la Universidad de La Laguna, específicamente a la profesora Carolina Castillo y a su grupo de investigadores, ha sido posible volver a encontrar muchas de esas especies que hacía tiempo que no se veían. En algunas de ellas se ha conseguido encontrar nuevas poblaciones en lugares diferentes y eso ha permitido poder incrementar su área de distribución conocida. Y uh-huh. Ese es uno de los criterios que establece la UICN. Entonces, en los casos en los que ha sido posible encontrar nuevas poblaciones de una especie en diferentes lugares, incrementar esa distribución geográfica, ha sido posible reducir 5 especies de caracol que estaban en peligro crítico de extinción, al borde de la extinción, algunas de ellas 2 y 3 escalones hacia abajo, es decir, que están en una situación mucho más segura.
Claro, señora Almunia, pero esto no ha sido igual por todas las islas, ¿hay algunas en las que ha tenido esto mayor impacto que en otras?
Sí, exactamente. En los primeros años el trabajo se ha concentrado fundamentalmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma, y a partir de ahí hay algunas especies que descienden más en estas islas. En Tenerife, por ejemplo, hay una que se misicla mascaense, que está en todo el macizo de Masca y que ha bajado a casi amenazada. O sea, realmente es una de las que más se ha reducido su grado de amenaza porque se han encontrado varias poblaciones a lo largo y ancho del macizo de Anaga en diferentes barrancos y ha permitido realmente reducir mucho ese grado de amenaza. También en Gran Canaria había 10 especies en peligro crítico de extinción y 2 de ellas han bajado de categoría, una en Arguineguín y otra en Arinaga, en la parte sur y en la parte sureste de la isla de Gran Canaria, que también en este caso se han encontrado nuevas poblaciones que no se conocían en diferentes lugares y se ha podido extender el rango de distribución. Así que sí, ha sido diferente por cada una de las islas, pero más o menos en todas se ha podido rebajar alguna especie de grado de amenaza y desafortunadamente también algunas que estaban en grados más bajos de amenaza han subido hasta críticamente amenazadas. Pero al final el balance ha sido positivo porque han podido ser rebajadas 5, han tenido que ser incrementadas 3, con lo cual al menos hemos reducido en 2 el número de especies en peligro crítico de cannabis.
Pues, señor Javier Almunia, director del Oro Parque de Fundación, muchísimas gracias por contarnos esto tan interesante de este proyecto y sobre todo también por dar a conocer que a lo mejor con este tipo de proyectos no también se da a conocer las especies endémicas de caracoles, que a lo mejor no mucha gente las conoce.
Sí, exactamente. Es también biodiversidad, es también un tesoro y un patrimonio de todos los canarios que debemos preservar, así que es verdaderamente importante dedicar esfuerzo de investigación y fondos para poder mantener este tesoro de todos los canarios.
Pues muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, Julián.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 10 al 26 de julio viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-2486-80, zona Estadio Insular.
Este verano te va a apetecer madrugar
porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se ha presentado ya el nuevo informe del Consejo Escolar de Canarias. El Consejo Escolar es un, así como un órgano colegiado, algo así, no, es un órgano colegiado donde padres, madres, estudiantes, docentes, personal incluso de administración, pues digamos que proponen, opinan sobre temas, asuntos, materias muy relevantes para la mejora de la calidad educativa, ¿no? Por lo tanto, es un órgano fundamental, insisto, con el objetivo de mejorar pues el servicio educativo que se ofrece a los alumnos, a los padres e incluso también a los docentes, ¿no? Y también, como no, a personal de administración. Vamos a hablar con la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, la tenemos en línea. Doña Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Oiga, gracias por estar pendiente del Consejo Escolar de Canarias.
Gracias siempre a usted por atendernos. Cuéntenos un poquito cuáles son las líneas maestras de ese informe, ¿no? Un poco por dónde se mueve los requerimientos, las necesidades de todo este personal, doña Natalia.
Bien, como usted bien ha dicho, el Consejo Escolar de Canarias es un órgano colegiado de participación socioeducativa en donde no está solo representada la parte más implicada en el tema educativo, sino también la social, porque están también los ayuntamientos, están los cabildos, las cámaras de comercio, las confederaciones empresariales, la enseñanza concertada, es decir, es un amplio espectro de 16 sectores que de forma participativa elaboramos informes. Y en este caso, de forma colectiva, hemos elaborado un informe coordinado por la profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, Carmen Nieves Pérez Sánchez, representante de dicha universidad en el Consejo, sobre la participación y la implicación de la comunidad educativa canaria. En este caso, la conclusión general que podemos decir es que las familias de Canarias se implican intensamente en la educación de sus hijos e hijas, pero hay un apagón en la participación organizada, es decir, en la participación en las estructuras que están normalizadas, como son los consejos escolares. Entonces, en ese tema sí que hay una diferencia, observamos una diferencia en este tema. Este informe lo hemos realizado utilizando datos de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, con la que colaboramos estrechamente y le agradecemos siempre sus aportaciones, ¿no? Entonces, ellos hicieron unas 17.000 entrevistas a 17.000 familias canarias y a partir de ahí se llegó a datos, ¿no? Y esos datos son los que nosotros hemos analizado y hemos llegado a conclusiones.
¿Y cuál es la preocupación mayor de las familias canarias en cuanto a la educación, doña Natalia?
Sí, lo que detectamos es que las familias canarias, sobre todo cuando sus hijos o hijas tienen problemas en el proceso educativo, se implican muy profundamente. Acuden a los centros, se entrevistan con las tutorías, etcétera. Es decir, el tema de cómo se desarrolla el proceso educativo y cuando tienen dificultades, especialmente, por ejemplo, en los datos que tenemos de abandono escolar, los varones abandonan más que las chicas. Entonces, ahí las familias están muy preocupadas y están pendientes de qué estrategias se pueden seguir y qué salidas pueden tener para que el alumnado no abandone la formación.
¿Qué?
Entonces, y en esta implicación debo de señalar lo siguiente, que es que las familias más vulnerables son de las que más se implican en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Y la conclusión a la que podemos llegar es que están muy interesados e interesadas en saber cómo sus hijos avanzan para que mejoren en su futuro.
¿Qué papel juega el fracaso escolar? Y no sé si tienen datos también, no sé si se ha evaluado también la irrupción, digamos, de la tecnología, ¿no? Las pantallas, en esas preguntas a las familias, doña Natalia.
No, en este caso no. De hecho, nosotros hacemos propuestas en el propio informe de mejorar estudios que nos den todavía, y nosotros lo vamos a abordar con los datos que podamos recabar, de todo la percepción que tienen las familias de los procesos educativos de sus hijos e hijas. Y en ese aspecto creemos que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, el tema digital. En su momento, nosotros elaboramos un informe sobre el uso del móvil y no nos limitamos solamente al móvil, sino que hicimos todo un recorrido de los instrumentos tecnológicos que se usaban en los centros, diciendo que estos tenían que estar enmarcados en el proceso pedagógico que se desarrollara en el centro. Y además hacíamos ciertas recomendaciones para que las familias no dejaran de hacer seguimiento del uso de los móviles en el hogar.
¿Qué medidas plantea el Consejo Escolar para mejorar o incluso reforzar ya no solo la calidad educativa, que es una primera pregunta, y una otra es la participación, donde parece que los padres fallamos un poquito?
Sí, aludiendo a lo último que me plantea, nosotros pensamos, la participación no es una cosa que se produzca espontáneamente, la participación hay que dinamizarla, y esa dinamización requiere una cultura, un proceso activo que compromete no solamente a los centros educativos, sino a toda la sociedad, porque, por ejemplo, las asociaciones de padres y madres, pues están en la sociedad, y pensamos que si activa la participación de la familia en los centros educativos, al mismo tiempo se está incidiendo en la participación social, la participación democrática de la sociedad en general. Y si ahí tenemos un déficit, hay que seguir trabajando desde el mundo institucional, el mundo local, con los consejos escolares municipales, con activar los comarcales, porque en aquellos municipios pequeñitos, de menos de 10.000 habitantes, pues la relación entre ayuntamiento y centros educativos es muy directa, pero habría que activar la participación social. Entonces ahí es donde entran, o podrían entrar, porque está reconocido en la ley de consejos escolares, los consejos comarcales o los consejos insulares. Los cabildos insulares, aunque no tienen competencias específicas de educación, están muy implicados en educación con actividades, becas, etcétera. Entonces, por ejemplo, Fuerteventura ya ha puesto en marcha el Consejo Insular, y el resto de consejeros del resto de cabildos que están presentes en el Consejo Escolar de Canarias ya están reuniéndose con el compañero de Fuerteventura para ver cómo hacerlo en sus propias islas.
Bueno, eso es un poco lo que se le recomienda a padres y madres, ¿no? Y a la administración, ¿qué se le pide a la administración desde el Consejo Escolar, incluso también doña Natalia, a los propios docentes?
Nosotros, como órgano asesor del gobierno en materia de educación, siempre hacemos propuestas en positivo, ¿no? Y entre las propuestas que nosotros hacemos en este tema es que habría que activar planes a nivel regional, a nivel local, de dinamizar esa participación. También decimos que, por ejemplo, el entorno laboral es muy importante. ¿Por qué? Por el problema que podemos tener con la conciliación familiar. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de que también el mundo laboral se profundicemos en ese tema.
Bueno,
profundizar también en cuestiones como un análisis que determine qué peso concreto tienen los ayuntamientos, los cabildos y otras entidades en todas las actividades complementarias o extraescolares que se hacen con los centros, ¿no? O también la evaluación de diagnóstico sobre el apoyo familiar que realmente ocurre con los menores.
Muy bien. Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes y buen verano.
Nos quedan pues 3 minutillos para llegar a las 11 de la mañana, tiempo más que suficiente para saludar a Pedro Quevedo, concejal de Nueva Canaria. Saltaba la noticia el lunes por la tarde, el lunes pasado se daba una rueda de prensa, la salida de la formación nacionalista del bloque canarista de Nueva Canarias por parte de alguien que lleva desde el principio 20 años nada más y nada menos, José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad. Es compañero de partido, pero todavía compañero del equipo de gobierno de Pedro Quevedo. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Va a pedir usted la devolución del acta a través de los canales oficiales del señor Ramírez?
No, eso. Nosotros por ahora estamos discutiendo cómo hacer las cosas, hay que poner un poquito de cabeza fría. Nosotros lo primero que hemos hecho, lo que le corresponde al partido es declarar la situación de transfugismo. Después, esto es, por supuesto, ¿eh? Todo un caso de transfugismo de libro. Las consecuencias de eso después las evaluaremos correspondientemente porque tenemos algún informe jurídico y hay algunas dudas y tal. Lo que sí que queda claro es que algo tiene que pasar y lo vamos a hacer con tranquilidad, pero lo vamos a hacer porque, claro, esto es un caso de transfugismo de libro y esto no se... A esto no se le puede reír las gracias, como comprenderá. Ya bastante desagradable es la situación. Por tanto, lo que estamos haciendo es ponerle cabeza a esto y ya veremos a ver cómo lo que hacemos. Pero igual no se va a quedar, eso seguro.
Usted también ha dicho que se enteró por la prensa que en ningún momento José Eduardo Ramírez había manifestado ningún tipo de duda, controversia con la marcha del partido ni tampoco con el futuro del partido. Y también dijo que bueno, lo dejó caer, que no trabajaba mucho José Eduardo Ramírez.
Claro, vamos a ver. Primero, meses sin acudir a ningún órgano, pertenece a todos los órganos de dirección, porque lo he puesto yo, meses sin acudir, sin decir una sola palabra, y a las preguntas directas que le he hecho yo, ¿hay algo que me tengas que contar porque te llegaban estos rumores a los otros? todo lo contrario. Por lo tanto, ha sido un intento de mantenerme dormido a ver si me ha dado la feliz sorpresa esta que estamos recibiendo. Uh-huh. Punto uno. No, es que tampoco era fácil verlo por el internet. Cada uno tiene sus ritmos, pero yo entiendo, estaría reflexionando, pero lo que es verdad es que no es precisamente el tema del trabajo sobre el que ha estado encima, ni en el partido, ni en el ayuntamiento. Uh-huh. Eso es así. Entonces, será porque estaba en una situación personal compleja, sí, pero la consecuencia de la situación personal compleja es una traición como la copa de un pino, convertirse en un tránsfuga, uh-huh. y eso es algo que, de todas las soluciones sí. posibles. Pues yo puedo entender que se critique y dice, mire, Pedro, que es un inútil y yo creo que sí. tengo que ser yo.
Don Pedro, no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría, en 30 segundos. Entiendo que esto le ha dolido mucho en lo personal, ¿no? Porque lo conocía.
Bueno, que sepas que yo no he nacido ayer. Y algo me estaba oliendo, porque yo creo que hay gente que se cree que lo duerme a uno y uno está dormido con un ojo abierto. Lo digo como aviso navegante por algunos que a lo mejor se creen que me han estado entreteniendo durante meses. Yo me estoy dando cuenta perfecta de que algo que iba a pasar. Lo que no pensé es que se fuesen a equivocar de esta manera. Pensé que lo iban a hacer de otra, más abierta, una pelea democrática en el partido.